esto es lo que tiene inteligencia artificial. Nosotros no podemos manejar en una computadora todo lo que se viene en cuanto a las interrelaciones, ¿no es cierto?, entre los fenómenos endógenos y exógenos. Y esto es un poco lo que está haciendo la inteligencia artificial. Así que estamos muy interesados en escuchar a ver qué se va a decir. Obviamente yo voy a hablar de mi rol como académico de la UNSA y como minero también. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
¿Quiénes participan del simposio?
Viene el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, están las autoridades de la facultad de acá de Exactas, otras facultades de la universidad también se han acercado, después hay muchas empresas mineras y gente de las cámaras de proveedores mineros también, que también están acá.
En el mundo se habla que la inteligencia artificial va a dejar gente sin trabajo, ¿esto no acontecería en la minería?
Bueno, eso es lo que se va a terminar discutiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de inteligencia artificial puede reemplazar a los obreros? No nos olvidemos que hoy se podría monitorear desde una pequeña cabina, ¿no es cierto?, casi todos los parámetros de una mina, desde la etapa de prospección hasta la etapa de comercialización y beneficio de los minerales. Pero también sabemos que abre nuevas ventanas de oportunidades. Con lo cual, una cosa compensa la otra.
Ahora, la robotización dentro de la minería, ¿hay una posibilidad de eso?
Bueno, hoy hay lugares en el mundo que ya los camiones no se manejan más ni con personas siquiera. Nosotros ya hemos dado un gran salto cualitativo cuando hemos podido lograr que las mujeres se integren a la minería y manejen los grandes camiones, ¿no? Eso parecía inédito y bueno, hoy ya lo hemos logrado. Así que bueno, sí, un robot puede manejar un camión también.
Ahora, ¿qué impacto ambiental provoca esto?
No, ninguno. O sea, todo lo que son parámetros ambientales son controlados permanentemente. Va a haber mucho mayor ventaja si se puede tener en tiempo real información de todos los parámetros físicos y químicos en una región. Y eso sí es importante para desarrollar. Uh-huh. Es todo un mundo nuevo.
Con relación a lo que se viene, ¿qué perspectiva tienen el sector minero, usted que lo conoce, con relación al nuevo gobierno?
Bueno, no, obviamente que había muchas expectativas porque el candidato que perdió las elecciones tuvo a su discurso minero permanente, a la minería permanentemente a su discurso. Pero bueno, el nuevo presidente, esperemos que ponga todas las fichas para que se desarrolle este enorme potencial que tiene la Argentina y que puede empujar, bueno, como lo está haciendo en Salta, ¿no? Puede empujar completamente la actividad y bueno, y tenemos desafíos interesantísimos. Recordemos que la Argentina tiene 65 millones de toneladas de cobre fino en reservas y hasta ahora no hemos explotado ni un gramo. O sea, curiosamente, toda la electromovilidad no es solo el litio, sino también el cobre. Y nos damos con esta situación de que todavía no hemos podido explotar un yacimiento de cobre. Eso es lo que la nueva frontera de oportunidad que tiene la Argentina.
Ahora, la cantidad de votos que obtuvo ahí en ese sector, ¿es porque la gente que vive en la zona entiende esto o por qué fue?
No, la gente, no podemos analizar el sentimiento de la gente. La gente votó y hay que adaptarse a lo que votó y empezar a trabajar en una nueva dirección. No, a mí me preocupa, por ejemplo, el tema de la infraestructura, ¿no es cierto? Porque la Puna, hoy, con nuestro salto cualitativo de la actividad minera, necesita muchísima más infraestructura que la que tiene, en rutas, en comunicaciones, en el ferrocarril, que es sumamente importante, el gasoducto. No nos olvidemos que nos hemos quedado sin gas acá en el norte y también en Bolivia. Entonces, sí o sí vamos a necesitar del gas de Vaca Muerta, sino cómo desarrollamos lo que tenemos.
Ahora, la expectativa es, en ese sector, si se podría decir, que inviertan las empresas.
Las empresas invierten y muchísimo en sus áreas de trabajo. Las empresas son hoy verdaderas boutiques para producir minerales o lo que sea. Pero eso es el área donde están ellas, o sea, los caminos que les toca mantener a ellos y todo lo demás. Tienen wifi, mucho mejor wifi que nosotros, allá arriba en los campamentos. Pero eso es lo que hay arriba, o sea, ahora, digamos, el Estado tiene que ver cómo hace. Las empresas no son dueñas ni del ferrocarril, ni de la ruta nacional, ni de la ruta provincial. Ahí sí o sí, ¿no es cierto?, tiene que estar el Estado. O algún tipo de asociación, como la que se estaba haciendo en Salta a través de la empresa REMSA, Hay muchas formas, pero hay que hacerlo.
Esto en base a lo que el electo presidente anuncia, la suspensión de la obra pública, ¿no?
Bueno, ese es uno de las cuestiones, ¿no? Porque no es lo mismo una ruta que no sirve para nada, hecha en cualquier lugar del país, nada más que porque a alguien se le ocurrió hacérsela financiar, algún gobernador o lo que sea, que las obras de infraestructura que nosotros necesitamos y que todo el mundo sabe que se las necesita. O sea, tenemos uno de los ferrocarriles más importantes del mundo, que es el C-14, que se hizo para la actividad minera, y hoy apenas se lleva un trencito de turistas allá arriba, ¿no?